Dejando Huella, el programa de la plataforma del voluntariado.
Por eso estamos aquí, equivocados o no.
Con tu movimiento, el mundo cambia.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más tras un fin de semana cargado de agua. Hoy denunciaremos el desastre que tuvo lugar en Madrid en la madrugada del 1 de noviembre. También, en la sección de Huellas en la Calle, tenemos a Javier Diego, responsable de Ayusal, donde los sábados por la mañana se realiza voluntariado con niños, con familias con bajos recursos.
Estamos en la Ayusal, donde los sábados por la mañana se realiza el voluntariado con niños de familia con bajos recursos. Está conmigo Javier Viejo, responsable de la entidad. ¿Cómo surge la asociación?
Bien, la asociación surgió pues por la situación de necesidad en que se encontraban muchas familias. En el año 2009 quisimos ver la forma de ayudar a muchas familias que necesitaban recursos y creamos la asociación para empezarle a ayudar en la medida en que nosotros pudiéramos. Empezamos con alimentos, luego seguimos pues con todo lo que nos iban donando las personas que querían colaborar. Además de alimentos, recogemos muebles, íbamos ayudando. Y luego surgió, además de todo esto, surgió la necesidad que algunas familias nos presentaban de las clases de apoyo escolar. Teníamos una unidad de voluntariado muy considerable, teníamos gente dispuesta a dar clases y a colaborar en el apoyo escolar, sobre todo teniendo en cuenta que habíamos firmado un convenio con la universidad y ese convenio nos permitía disponer de unos voluntarios universitarios muy preparados para poder impartir clases a estos niños que nos lo solicitaban o lo estaban pidiendo sus padres. Además, teniendo en cuenta que el horario de las clases se realiza en sábados, es decir, que para los universitarios venía muy bien porque el sábado es el día que tenían libre y podíamos tener una clase que sirve también de integración. Niños, pues, en la que se integran niños pues de otros países, niños también de raza de origen gitano, con los que no lo son, etcétera, etcétera. Es decir, que ha sido una actividad muy fructuosa.
¿Cuándo inicia este proyecto?
Como decía antes, inició en el año 2009 la asociación y a partir de ahí fue poco a poco creciendo y las clases de apoyo escolar empezamos ya en el 2010 y así sucesivamente.
¿Cuál es la respuesta de los universitarios?
Los universitarios ha sido una respuesta muy buena. Ya digo que con el convenio con la universidad lo hemos visto ha sido muy positivo. La universidad se ha volcado con nosotros. Los universitarios nos piden colaborar y tenemos un cupo de plazas limitado, por lo que hemos tenido que decir a algunos que no había plazas para hacer este voluntariado, que por otro lado también la universidad facilita pues los créditos pues que beneficia a los chicos que aquí colaboran también. Y ya digo que la respuesta ha sido muy buena y los universitarios pues han colaborado mucho en todos los aspectos, tanto el formativo, que a los niños se les forma, como en la parte pues de acompañamiento y apoyo para que se integren unos con otros y jueguen, porque tenemos también una parte que se dedica a un poco lúdica de juegos al final de las clases.
¿Qué otras formas hay para colaborar en la organización?
Pues en la organización, en esta asociación, que es de, ya digo, asociación donde viene, hay muchos socios, muchas personas que de una u otra forma colaboran y ayudan y hacen actividad de voluntariado, pero también se colabora desde fuera, por así decir, de la forma que cada uno pueda, porque aquí se necesitan, como decía antes, recursos para ayudar a esas familias. el apoyo personal con las clases que decía antes, pero sobre todo la forma de apoyar con recursos es muy variada, desde, como decía en un principio, alimentos, muebles, lo que uno pueda colaborar, como cualquier tipo de ayuda, sea económica, etcétera, porque nos viene muy bien y siempre será muy útil para la asociación.
Bueno, de aquí, Javier, ¿puedes invitar a los demás estudiantes a participar en este proyecto?
Sí, antes que nada, se me olvidaba, antes de invitar a otros estudiantes, ya digo, aunque tengamos plazas limitadas, pero también se me olvidaba que tenemos previsto también una campaña de Ningún Niño Sin Reyes en Navidad, que el juguetes, recogida de juguetes, por si alguien puede colaborar también con la recogida de juguetes y demás. Y a los voluntarios universitarios decir que estamos abiertos, ya digo, a recibir a todos. Todos están, que yo sepa, hasta ahora muy contentos, han respondido muy bien y dispuestos a aceptar las iniciativas de todos los que quieran colaborar.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Gracias a ti.
Ok, ya. Sí. Javier, lo que pasa es que ya ve que creo que el viernes es día festivo, el lunes.
Sí.
Creo, al parecer, no voy a estar en Salamanca.
Sí, voy a apuntar los que no venían porque me dijo, a ver. Me dijo. Álvaro, Patricia, María Eugenia, no venís. Pues eso es tres. Realmente hay que pensar en encontrar un sustituto, alguien que. Si sabéis vosotros de alguien que pueda sustituiros, por favor,
¿sí?
Me lo dices. Alguien. Si no, porque me lo dice por correo electrónico.
Sí.
Pues no tengo a nadie. O si tengo a alguien, pues me lo dice para yo no buscar a otro, ¿vale?
Sí, está bien.
¿En eso te parece?
Sí.
Muy bien, y respecto a la clase, vamos a ver, tenemos
sí.
Esta semana. Yo creo que para esta semana que va a haber el puente y demás, pues casi desde que se prepara, yo a la señora se lo digo para con más tiempo, para empezar en la semana siguiente.
Sí, está bien.
La semana siguiente, como tú me decías, será el martes y el miércoles.
Sí.
El miércoles, pues vemos uno de esos dos días o por los dos días, si tú puedes, pues. Y espero que haya alguna más, que si además de esa señora no viene otra, pues mejor, ¿no?
Sí.
Y así ya. ¿Tienes pensado cómo sería la clase? ¿Qué es lo que le explicaría?
Sí, lo primero, empezaría yo con lo que es la carpeta de Office.
Sí.
Con la carpeta de Office y ya pudiendo manejar, le doy un poquito de teoría y práctica.
Muy bien.
Y ya es más adelante, pues ya le empiezo a explicar lo que es el sistema operativo.
Sí.
Pero primero empezaría
sí,
yo
básico,
por lo básico.
Ajá. Que ellas lo que te van a preguntar a lo mejor es cómo escribir una carta o cómo
sí,
escribir algo.
Sí, ahí empezaría yo.
Tener una relación de una base de datos de alimento, de cosas.
Sí.
En la denuncia de hoy hablaremos de la tragedia del Madrid Arena en la pasada fiesta de Halloween. Muchos han dicho en los medios de comunicación que además le han dado una gran cobertura al tema, pero nada sobre las soluciones reales a la seguridad de las personas que asisten a eventos masivos con fines recreativos y de diversión. Los medios más conservadores se han centrado en buscar culpables en donde hay víctimas, responsabilizando a los propios asistentes y sus familiares por la tragedia, cuando en realidad, independientemente del grupo de edad, sean niños, jóvenes o adultos, cualquier espectáculo o evento al que se asista, a cualquier hora del día debe garantizar la seguridad y la integridad de las personas que asisten. La tragedia ocurrida terminó con la vida de 4 personas y puso en peligro la vida de muchas más. Y es inaceptable que nadie acepte la responsabilidad por la negligente gestión de un espacio que es además propiedad del Estado. A recapitular las principales evidencias de irregularidades en la fiesta de Madrid Arenas, se cuenta que el número de asistentes fue más de 20.000 personas, el doble de lo permitido. Se dejó entrar a muchos menores de edad y un evento para mayores de 18 años. Los asistentes denuncian que no se les pidió DNI y algunos ni entrada. El espacio donde ocurrió el tapón humano solo contaba con una salida, es decir, no se habilitaron eficientes salidas de emergencia. El número de policías en actividad era ínfimo. Un desastre de tal dimensión que terminó con la vida de 4 jóvenes no es un hecho menor. Habla de la ética empresarial y de que nadie la cuestiona. Pero no es este caso el que queremos denunciar, sino todos estos desastres parecidos a esto, en los que no se toman medidas de seguridad correctas, se miente sobre el aforo, en la que los empresarios solo buscan su propio beneficio y no piensan en los riesgos que conlleva vender entradas de más. Antes de una fiesta de estas dimensiones, deberíamos pensarlo muy bien antes de ir. Y ahora damos paso a la actualidad.
Se avecina una semana con muchos eventos sociales. Lo primero, recordaros que mañana se proyectará Nader y Shimin, una separación, dentro del octavo ciclo de cine intercultural y de derechos humanos organizado por Salamanca Coge y que tiene lugar en la sala de proyección del Centro Cívico Julián Sánchez del Charro, todos los martes de noviembre a las 7:15 de la tarde. Las entradas podéis ir a recogerlas a la sede de Salamanca Coge, que está en la calle Ávila, número 38. Y mañana también comienzan las jornadas de música saharaui y cooperación al desarrollo que se celebrará en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación y Auditorio Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca. Las jornadas serán inauguradas por el delegado de la República Arabia Saharaui Democrática en Castilla y León, el director del Conservatorio Superior de Música de Salamanca y la directora de la Oficina de Cooperación de la Universidad de Salamanca. La venta de entradas en el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, en la Hospedería Fonseca, en la página web de dicho servicio o una hora antes del concierto en el Teatro Juan de la Encina. El precio de la entrada es de 9 euros. Contaros que la carrera solidaria de los 1.000 pasos en beneficio a las personas con discapacidad que tuvo lugar el domingo 4 de noviembre, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con el Club Aviva Sánchez Rijo, ha vuelto a ser un éxito organizativo y de participación con casi 3.000 personas entre todas las categorías. En la prueba absoluta y de veteranos tomaron la salida 517 participantes, mientras que en la competitiva para jóvenes nacidos entre 1993 y 1996 han sido 93 personas. Desde el 6 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Torrente Ballester, podemos ir a visitar la exposición fotográfica Mirándonos, de Caritas Salamanca, que podemos visitarla de lunes a viernes de 9:30 a 9 de la noche y los sábados de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. A través de esta exposición se nos ofrece la posibilidad de mirar y ser mirados a los ojos. En la fuerza y expresividad de estas fotografías encontraremos gritos silenciosos, pancartas humanas, ternura y complicidad, rabia y dolor, ilusiones contenidas, trabajo y esperanza, bueno, la vida misma. Vidas que luchan y miradas que pretenden sembrar cierta duda sobre los márgenes de una sociedad que no ponen el acento en las personas y en su bienestar. Pero estas personas nos hacen ver que son resistentes a la incomprensión, merecedoras de segundas oportunidades y ejemplos vivientes de que, por muy complicadas que sean las situaciones vitales, éstas se pueden revertir con esfuerzo, voluntad, tiempo y la ayuda necesaria. Como si se tratase de una graduación de la vista a modo de óptica, esta exposición nos ayudará a enfocar la realidad, a visitar nuestra manera de mirar y a ser capaces de aplicarnos colirios de esperanza para vislumbrar un futuro lleno de posibilidades infinitas. Bueno, y con motivo de esta exposición, el día 20 también se presentará el libro Acompañándonos. Por último, también va contigo, Historia sobre la ley de extranjería nos afecta a todos. Es el título de una nueva publicación que estos días viene a engrosar el fondo editorial de sello Caritas Española Editores, que narra con sencillez situaciones de la vida diaria en la que nuestros nuevos vecinos, entre comillas, ven restringidos sus derechos. El cómic selecciona 5 ámbitos fundamentales de la vida cotidiana y los contextualiza en espacios y situaciones diversas, por medio de rostros y nombres, que, gracias a los dibujos, nos permiten observar la realidad. De hecho, se trata de historias reales, que suceden a diario en nuestras ciudades. Cada una de ellas dirige el foco de atención hacia un aspecto concreto sobre el que se pretende invitar a la reflexión. Se trata de evitar la imagen instrumental de los inmigrantes. Como se señala en la presentación del cómic, la coyuntura económica desfavorable y los discursos políticos refuerzan en ocasiones una imagen instrumental de las personas inmigrantes como simple mano de obra, culpabilizándolos de problemas sociales que tienen su origen en factores macroeconómicos. Situación que puede provocar que sean percibidos por la ciudadanía como rivales y competidores en el acceso a los derechos sociales, como empleo, educación, vivienda y salud. Y pasamos a la despedida con Ilka.
El programa llega a su fin. Sabéis que nos podéis seguir en diarium.usal.es/voluntariadosas. Un saludo a nuestros compañeros de Béjar, Zamora y Ávila. Como dijo Víctor Hugo, la primera igualdad es la equidad. Hasta la próxima semana.
Marijo,
Nerea,
Álvaro,
Ilka.